Palma, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Continúa la manifestación en Pamplona convocada por Unión del Pueblo Navarro contra la moción de censura pactada entre el Partido Socialista y Bildu en el Ayuntamiento. Guillermo Vila.
Sí, una moción, Beatriz, que le daría precisamente la alcaldía al concejal de Bildu, Joseba Asirón, se está celebrando en la plaza del Ayuntamiento, totalmente abarrotada y entre gritos de socialistas mentirosos. Allí están también presentes representantes de otros partidos como Vox, Ciudadanos o el Partido Popular. De hecho, está también el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Vamos en directo de nuevo hasta esa plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Andrea Delgado, buenas tardes. ¿Cuál es el ambiente?
Buenas tardes. Pues justo acaba de terminar esa concentración. Bueno, terminar. Sigue abarrotada la plaza, pero han terminado ya los discursos, como decías, tanto de Javier Esparza como de Cristina Ibarrola. Una alcaldesa de Pamplona que ha sido coreada por gritos de viva alcaldesa y volveremos. Quien, además, en su discurso cargado de críticas a los socialistas, les acusaba de desvirtuar la democracia.
Pero lo que están haciendo, y para mí es muy grave, es desvirtuar y manipular las herramientas con las que cuenta la democracia. Es como utilizar un bisturí para matar en lugar de para curar. En definitiva, practican una manera de hacer política basada en la mentira, la falsedad y la mezquindad.
Ha acusado al PSN de tener orquestada esta traición desde mayo y otorgar la joya de la corona de los deseos de Bildu y de Otegi Pamplona a los abertzales. Ahora se va despejando la plaza, para que os hagáis una idea. Aquí en San Fermín caben más de 12.000 personas y hoy estaba abarrotada.
Gracias, Andrea. Esa es la fotografía a esta hora de esa plaza donde ha tenido lugar una concentración en la que también ha intervenido el presidente de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Esparza. Ha arremetido contra el Partido Socialista, a quien acusa de ceder ante un partido, dice, fascista como Bildu.
Con Pedro Sánchez y María Chivite a la cabeza van a cometer un nuevo ultraje a las libertades y a la decencia democrática, porque es aquí donde se hará efectivo un nuevo pago del Partido Socialista a Euskal Herria Bildu y porque es aquí donde el Partido Socialista rebasará otra línea roja más en esa carrera infame para llegar al poder y mantenerse en él a cualquier precio.
Y hoy el Papa Francisco ha condenado el ataque que tuvo lugar en la iglesia de la Sagrada Familia de Gaza, donde francotiradores asesinaron a una madre y a su hija y además produjeron destrozos en soportes vitales para la supervivencia de los enfermos que atienden las misioneras de la caridad. Ante la cercanía de la Navidad, el Santo Padre ha pedido que se abran caminos de paz. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Ante una plaza de San Pedro plagada de pancartas en las que se leía feliz cumpleaños, el Papa se ha referido con dureza a este ataque, recordando que en el interior de la parroquia no había terroristas, sino civiles inermes y religiosas.
Alguno dice el terrorismo.
Algunos dicen que es el terrorismo, sí, es la guerra, es el terrorismo. Por eso la Escritura escribe que Dios hace cesar las armas, rompe los arcos, parte las lanzas. Recemos por la paz. Tampoco se ha olvidado del resto de conflictos en el mundo, especialmente en Ucrania, y de las penalidades que sufren los refugiados que atraviesan la selva del Darién, ruta migratoria que conduce a Estados Unidos.
Gracias, Eva. Y la Conferencia Episcopal Española acaba de confirmar que ha recibido por correo electrónico el informe Cremades, la auditoría independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia. Este informe está siendo ahora estudiado por los obispos y será publicado en su totalidad próximamente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid quiere dormir como líder al término de la jornada de Liga. Manu Pérez.
El conjunto Ancelotti necesita los tres puntos para ser líder provisional a la espera de lo que haga mañana el Girona. Los blancos se enfrentan al Villarreal a las 9:00 p.m, único equipo que ha ganado en Liga en el Bernabéu en todo el año y que trajo polémica por el incidente entre Valverde y Baena, aunque Marcelino ha querido quitarle importancia.
Alex, a mí me parece un tío encantador y luego pues a él lo jugará, demostrará su capacidad. Valverde jugará, que también es un extraordinario futbolista, y demostrará su capacidad. Y a partir de aquí, pues seguro que se dan un abrazo y disputan y defienden los intereses de sus equipos sin perjuicio uno del otro.
La jornada del domingo comienza a las 2 con el Almería Mallorca, a las 4 y cuarto la Real Sociedad recibe al Betis y a las 6 y media Las Palmas Cádiz. E informa Víctor Fernández, Quique Sánchez Flores es el favorito para ocupar el banquillo del Sevilla tras la destitución de Diego Alonso.
Sigues en el fin de semana de Copete, quedas de nuevo con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a actualizar la información en 55 minutos y te contamos en fin de semana la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pocas cosas hay más características de nuestro arte que una buena guitarra clásica. Y pocas cosas son más bellas que escuchar cómo suenan en las manos de grandes artistas como Paco de Lucía. Pero claro, para que esa hermosa melodía salga de la caja de resonancia después de que Paco de Lucía pulsase las cuerdas, se necesitaba también un buen instrumento. Un artista de ese nivel no podía tocar cualquier guitarra, lógicamente. ¿Y dónde buscan los genios, los guitarristas, sus instrumentos más preciados? Pues es una pregunta que nos puede responder nuestro siguiente invitado en fin de semana. Guitarrero, que no guitarrista, se llama Vicente Carrillo y pertenece a una larga saga de luthiers, una de las más antiguas de España. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz. Encantado.
Vicente Carrillo, séptima generación, ¿no?, de una familia creando guitarras.
Sí, séptima generación de una familia muy longeva, de mediados del siglo XVIII, cuando el primer antepasado, Afonso Anselmo Alarcón, pues viaja a Granada a un juicio. No sabemos por qué razón ni por qué razón ese juicio ni por qué viaja a Granada, ¿no? Tan lejos de aquí, de Casimarro. Y allí, en la cuna de la guitarra, pues es donde ve los guitarreros que hay en la Cuesta Gomérez y en todo, prácticamente toda Granada por la época, que hacían guitarras. Y entonces, bueno, pues le entra el gusanillo de empezar de querer aprender, y de hecho, pues hasta hoy en día,
desde Manchuela Conquense hasta Casasimarro, habéis llegado a todas partes del mundo con vuestros instrumentos. De hecho, el 95% de lo que fabricáis se exporta. ¿Cuál es el secreto de vuestras guitarras, de las guitarras de Vicente Carrillo?
Pues la verdad es que secreto en sí no hay, porque ya tenemos no un trabajo mecánico, sino una mecánica de trabajar que prácticamente no lo vemos. Como decía mi buen amigo Antonio Aduriz de Mugariz, una vez hablando los dos, y decíamos que me decía: oye, Vicente, ¿cuál es tu secreto para dar la guitarra? Digo: yo no tengo secreto. Digo: ¿tú lo tienes? Dice: yo sí lo tengo, la pizca de sal. Entonces, claro, la pizca de sal es la significancia que le damos a las cosas, que lo hacemos tan normal que luego después, pues esa pizca de sal que nosotros no damos importancia, quizás sea el pequeño secreto que tengamos, pero en sí no lo hay. Solamente pues tener un buen almacén de madera con secado natural y trabajo pues sin prisa y haciendo el trabajo bien hecho. No hay otro secreto para esto.
Y en estas siete generaciones, ¿cuánto se ha mecanizado el trabajo y cuánto sigue siendo artesanal?
A ver, prácticamente lo que es el montaje de la guitarra, los utensilios que utilizamos son los mismos que tenían por la época, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las ideas avanza la manera de trabajar, pero hoy en día, prácticamente, quitado de las herramientas, que sí, son más perfectas, los útiles son más perfectos que los de la época, pero lo que es el montaje es igual que se hacía por la época. La única manera de lo que es la preparación de las piezas, sí, bueno, pues está a lo mejor un poquito más mecanizado, pues tenemos sierras con las que cortar, con las que lijar, pero lo importante sí que es el ensamblaje del instrumento. Se hace igual como se hacía entonces, con unas plantillas, unas soleras, unos moldes, que entonces se podían haber hecho, pero entonces no se hacían. Pues no se hacían porque no se pensaba cómo. No había tiempo para nada, para hacer una guitarra no había tiempo. Ahora, no es que ahora tengamos tampoco prisa en hacerlo, ¿no? Pero no dedicamos el mismo tiempo que entonces se dedicaba a hacer una guitarra. Yo recuerdo que mi abuela me decía, mi abuelo Vicente, pues era una persona muy, muy chocante, como se dice por aquí por La Mancha, ¿no? Y entonces cada vez que cogía una guitarra tenía detrás una pizarra y hacía una raya. Dice mi abuela que salían miles de veces de las veces que cogía la guitarra, o sea, eran, los pasos que hacía eran infinitos. Pero claro, entonces no había prisa, no vivíamos con las prisas que vivimos hoy en día. Había tranquilidad para todo.
Esto lo podemos aplicar a cualquier faceta de nuestra vida, pero también en la creación de una guitarra artesanal en las manos de un luthier. Hemos estado escuchando al principio de nuestra conversación a Paco de Lucía, que ha tocado las guitarras, ha abrazado las guitarras de Vicente Carrillo. ¿Cuáles son las peculiaridades de la guitarra de un genio?
Pues cada uno tiene sus manías, su manera de tocar, su técnica. Entonces eso tienes que plasmarlo en cómo crea el instrumento. Cada estilo es distinto. Por ejemplo, la última guitarra que hemos entregado esta semana pasada a Elvis Costello, pues un genio también de la guitarra, pero este señor viene del jazz. Entonces, ¿cómo le preparamos una guitarra a Elvis Costello para que se sienta cómodo? Pues hay que hacer una guitarra un poquito más chiquita, con un tiro de cuerda más corto, con unas medidas no intermedia, sino que no note tanto el cambio de una guitarra eléctrica o de jazz a una guitarra clásica. Entonces, claro, primero tenemos que saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y cómo lo va a hacer. Entonces, en base a eso, pues luego después ya nos ponemos a trabajar con lo que quiere. Por supuesto que cada estilo es distinto. Por ejemplo, no es lo mismo una guitarra clásica que hagamos para un gran concertista a nivel mundial, o una guitarra flamenca, una guitarra, por ejemplo, para Pablo Alborán, de las que hacemos del mundo del pop, o para las que hicimos de Keith Richards, de los Rolling Stones. No tiene nada que ver. Cada guitarra es distinta. Pero primero, ya digo, tenemos que saber las necesidades. Y luego, cuando sepamos las necesidades, nos ponemos a trabajar a hacer un diseño, no prototipo, sino un diseño en lo que vamos a hacer luego después a crear el instrumento.
Cuando suena el teléfono en casa Vicente Carrillo, bueno, ya hemos escuchado varios nombres que han solicitado las guitarras que construyes, desde Paco de Lucía, Saki Richards, Elvis Costello, Pablo Alborán. ¿Hay algún artista que te haya puesto especialmente nervioso?
No, nervioso no, todo lo contrario.
Por el desafío que supone,
A ver, te pone nervioso cuando hablas con él o cuando lo conoces. Por ejemplo, una anécdota que tengo de cuando conocí a Paco de Lucía, pues lo que era el nerviosismo, ¿no? Ramón de Algeciras, con el cual me tenía muy buena relación y amistad, pues vamos, con toda la familia, ¿no? Entonces me decía, venga, esta tarde vamos a ver a mi hermano. Yo, claro, yo estaba diciendo, ¿y qué le digo ya a Paco de Lucía? A ver qué le digo. Es que todo lo que le diga. Y claro, lo que era la improvisación, ¿no? De que entro al estudio donde estaba grabando, se levanta, me da un abrazo y digo, buenas tardes, Paco, porque todo lo que te puedo decir ya te lo han dicho. No sé ya qué más decirte, ¿no? Entonces, claro, pues te pones nervioso cuando alguien te llama, pues a lo mejor incluso al principio pues no te quiere decir quién es, luego después ya vas averiguando por cosas, ¿no? ¿Quién es? Ah, pues tú eres fulano. Ah, pues sí, mira, yo es que no quería, no sé, también puede haber un poco de que no quieren mostrarse primero quiénes son, ¿no? Me ocurre con un par de músicos de primera línea. Pero que bueno,
¿y se puede saber quiénes son o no? ¿Se siguen en el anonimato?
No, porque a lo mejor no le gusta a ellos esa información, ¿no? Pero bueno, que luego después todo lo contrario. Luego es pues el tener amistad, relación directa con ellos y vale mucho, ¿no? Pues el que puedas llamarle en cualquier momento y poder hablar con ellos. Eso es lo que me vale del trabajo nuestro.
Sí, desde luego, ¿no? Y que te sigan llamando y que sigan haciéndote peticiones, pero luego también el reconocimiento público, porque en 2010, por ejemplo, recibes el Premio Nacional de Artesanía, ha recibido numerosas distinciones, también a nivel regional como a nivel nacional, pero es que esta misma semana en tu tierra, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha te otorgaba el Premio al Mérito Empresarial en el apartado de empresa tradicional. Y es que, yo no sé, da gusto esto de ser profeta en tu tierra, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, se te ha pedido también un premio, que es el Premio Regional de Artesanía, que nos dieron en el año 2009, el anterior al Premio Nacional. Y bueno, todo reconocimiento que venga, en cuanto a animar de tu tierra, pues siempre es bien recibido. Que por lo menos los reconocimientos te los hagan en vida, que luego después ya no vale para nada, ya no te enteras cuando te los hacen. Pero
eso es verdad.
Pero sí se agradece cuando es tu tierra la que te lo da. Pero bueno, no es un trabajo nuestro, es un trabajo que hay que agradecer lo primero a la familia, hay que agradecer a la mujer que te aguanta todo el día, a los trabajadores del taller, a todas las personas que han pasado por el taller. Es un premio que hay que compartir con todos ellos.
¿Cómo es el taller de Vicente Carrillo? Cuéntanos, abrimos la puerta y ¿qué nos encontramos?
Pues...
mucho serrín y mucho olor a madera, ¿no?
Sí, en la memoria siempre tengo, cuando me dice cómo es el taller de Vicente, pues yo tengo siempre la memoria en el cual yo estuve 25 años trabajando solo. Bueno, dos personas estábamos ahí trabajando, ahora tampoco están mucho más, pero bueno. Y era un taller que en el cual pues tenía todo su piso de madera, se lo sigue teniendo, de hecho, cuando atardecía, pues te veías lo que era cuando reflejaba la luz del sol, de la puesta de sol, con el polvo en el ambiente. Había un ambiente marrón, como decir, un ambiente cálido, un ambiente a taller. Hoy, pues, el día está un poquito, el taller sigue siendo la misma. El mismo alma que tiene, quizás un poquito más cómoda, como lo teníamos antes, pues ya con aire acondicionado, en el cual pues tienes unas comodidades que entonces no teníamos. Tenemos una estufa de leña, con el peligro que conllevaba tener leña en un taller de madera. Hoy en día, pues entras a un taller y ves una exposición donde hay dedicatorias, fotografías de muchos de los artistas que tienen tus guitarras, una pequeña salón donde la gente viene, prueba, donde ahí tiene toda la intimidad del mundo, donde no me gusta a mí estar encima de ellos cuando alguien viene de cualquier parte del mundo. Hace poco vinieron, tuve unos clientes de Bielorrusia por una guitarra, vienen especialmente desde ahí. Entonces, claro, les das confianza para que se sientan como en su casa, que les pones un café, que se sientan, que no los intimidas para nada, que les dejas 3, 4, 5 guitarras para que puedan ir probando, que de vez en cuando pasas por ahí a ver si necesitan cualquier cosa, pero lo que nunca me gusta es el agobiar, el estar encima de ellos para interferir en la decisión que puedan llevar. Y luego, bueno, pues entras y hay una sala donde preparamos las piezas de las guitarras, y luego otra sala donde montamos esas piezas que previamente se han hecho. Y luego, por supuesto, lo más importante, que es el tesoro que tenemos, es pues en la parte alta, tenemos el almacén de madera, donde hay madera de muchas especies, de muchos países, donde lo importante es que el secado es totalmente natural. No interfiere lo que es el proceso de aceleración, de secado de madera, absolutamente para nada.
Vicente, decía al principio que gran parte de las guitarras que vendéis salen fuera del país. Nos contabas que hace poco un cliente vino desde Bielorrusia. Resulta difícil, ¿no? Si uno desea vivir simplemente de lo que puede producir en su provincia, en una provincia además tan despoblada como Cuenca. ¿Cómo consigues internacionalizar tu trabajo? ¿En qué medida a lo mejor te ayudó, por ejemplo, Internet, o el hecho de que grandes figuras hayan comprado tus guitarras?
Viene, más o menos las dos situaciones vienen de la mano. Lo que es el descubrir Internet, cuando al principio yo creo que yo, por ejemplo, no confiaba lo que era en la promoción a través de Internet, al final pues te das cuenta que es una herramienta de trabajo primordial para todos, no para lo nuestro, sino para cualquier oficio, para cualquier persona. Hoy en día sin Internet no hacemos nada. Entonces cualquier apoyo que venga de ahí se agradece desde un pueblo que tiene 3.000 habitantes. El salir a cualquier parte del mundo, si no es por ese medio, no tienes nada que hacer. Y luego también pues hay un antes y un después de conocer a Paco de Lucía. Cierto es que te abre, en su momento abrió muchas puertas para que la gente pueda conocer tus instrumentos, a lo cual pues un poco también te encorajina, ¿no? Por el hecho de que Paco en su momento, o cualquier otro guitarrista, haya probado tu guitarra, se haya gustado, que la gente no se dé cuenta de que realmente eran instrumentos que valía la pena, no por el mero hecho de que la toque uno u otro puedan tener más valor o más calidad, que es algo que es inconcebible, pero realmente es así, la sociedad está hecha de esa manera, ahora mismo. Pero ya digo, pero lo importante es la difusión, o sea, la promoción que se hizo a través de Internet, eso es primordial para todos.
¿Tu mejor guitarra, Vicente, está todavía por hacerse o ya la has hecho?
No, yo creo que el que diga que ha hecho una buena guitarra no es honesto con su trabajo. La idea, el proyecto es de hacer siempre una guitarra mucho mejor. Lo mismo que no existe una guitarra perfecta, en lo mío, siempre queremos hacer siempre algo mejor que lo de antes. Son buenas guitarras, de hecho la gente, si no fueran guitarras de calidad, todos los artistas y todos los amigos, ya digo amigos que tenemos, no confiaría en nosotros para tener una guitarra. Pero si tú te conformas con el trabajo que haces, no tienes la ilusión de poder avanzar. Tienes que superarte siempre sobre tu trabajo. No es conformarte con lo que tienes, sino siempre querer hacer algo superior a lo que has hecho anteriormente. Por eso es, yo creo que todos pienso, yo hablo siempre hablo por mí, no hablo por ningún otro colega. Creo que la guitarra mejor siempre está por hacer.
Y tenemos guitarras, Vicente Carrillo, para largo. Tendremos también herederos, sucesores. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que sí. Esto no se puede morir aquí. Yo les propuse a todos los el presidente de la Junta, don Emiliano García Pageo, a la consejera de Industria, como toda la gente que ve allí, de que nos apoyen para que esto no decaiga. Porque la verdad es que la sucesión familiar está ya un poquito más que dudosa por los talleres que hay en Casasimarro, ¿no? Es la única población de Castilla-La Mancha que hace guitarras con una tradición arraigada a la comunidad. Hay más sitios donde hacen guitarras, pero no tienen los orígenes, no lo tienen tan antiguos como nosotros. Entonces sí, yo les pedí, bueno, de que hicieran un poquito de apoyo para ayudar a que eso no caiga, y creo que les toqué un poquito de corazón para que lo haga, por lo menos lo intentemos. Yo creo que es interesante para hacerlo, porque una tradición de 280 años no se puede ir a carete de noche a la mañana. No,
pues nos quedamos con esa idea de que sí que habrá continuidad, que seguiremos hablando de las guitarras de Vicente Carrillo, son muchos años. Séptima generación de una familia construyendo guitarras desde Manchuela, la Manchuela conquense, desde Casimarro, a todo el mundo. Ya lo hemos podido escuchar. Vicente Carrillo, muchísimas gracias por compartir su vida con todos los oyentes de fin de semana. Buenos días.
Buenos días, hasta luego.
Los habituales de fin de semana, ya sabéis que viene mucho por aquí Paco Álvarez. Paco Álvarez es un señor que dice que somos todos romanos todavía, a pesar de que el imperio cayó hace muchos siglos. Y siempre nos cuenta curiosidades de la antigua Roma. Hoy nos quiere hablar de Cicerón, el gran abogado y político, pero contándonos su vena humorística, que falta nos hace reírnos un poquito en estos tiempos. Paco Álvarez es el autor, entre otros libros, de Crónica Rosa Rosae, un bestseller muy recomendable. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Salve, salvete omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Pues salve, salve. A ver, yo no me imagino a Cicerón como un tipo gracioso. Uh-huh. De hecho, aquí, que hemos hablado en alguna ocasión en fin de semana de él, la idea era otra, ¿no? Odiaba el baile, no parecía que no tenía sentido el humor. ¿Dónde has ido a rebuscar tú para sacarle la parte más cómica?
Es que al final yo creo que es un personaje pues con muchas facetas, ¿no? O sea, evidentemente sí, odiaba el baile. No sé si se acordarán los que nos oyen eso de las barbaridades que decía, de que era el síntoma de ser lo más depravado, era si sabías bailar, por ejemplo. Entonces en ese sentido sí era muy carca, ¿no? Pero bueno, también era
dueño... Porque tenía dos pies izquierdos.
También puede ser, que no les acaban a bailar. Pero al final también era dueño pues de un muy fino humor, ¿no? Uh-huh. Él mismo dice que un buen orador tiene que tener suavitas y subtilitas, es decir, suavidad y sutileza, pues para ser agudo. Y que no se trata de hacer un monólogo de humor, pero que la risa, él decía textualmente, es un recurso al que el orador puede y debe acudir, porque propicia la buena disposición del auditorio y porque todos admiramos las agudezas y debilita y paraliza al adversario. Uh-huh. Él decía, la risa en general surge cuando esperamos una cosa y se dice otra.
Y muchas veces la risa surge del drama humano, ¿eh?
También, también.
Las mejores comedias siempre parten del dolor.
De alguien le pasa algo malo.
El que se cae, te ríes. Es que tenemos ese puntillo.
Sí, ¿cuántos vídeos,
¿no?
¿Cuántos vídeos hay de caídas y caídas y caídas hasta que al final no voy a reír? Y al final te ríes.
No, solo no te ríes cuando el que se cae eres tú, eso está eso claro. Es. Ponme algún ejemplo que nos demuestre que Cicerón era un bromista.
Pues fíjate, te voy a poner un ejemplo que lo dice, de que nos cuenta Quintiliano, no Cicerón, sino Quintiliano, uh-huh. un siglo después, el grandísimo orador nacido en Calahorra, que nos cuenta en su máxima obra, ¿no? En Instituciones Oratorias, nos habla de un juicio. Los juicios en Roma eran pues un espectáculo, eran como, pues, como las series de juicios. O uh-huh. bueno, a ver, también hay juicios que son espectáculos aquí, que ponen en la tele todo el rato y tal, ¿no? O sea que
ha habido hasta parecido. Programas de televisión.
Eso.
Sí. No sé, los que ya tenemos unos años nos acordamos que había, lo recuerdas, ¿no? Un programa sí. de televisión. Donde siempre había un juicio.
Siempre, siempre. Bueno, pues eso, pues esto, en un juicio en Roma, pues uh-huh. había un fiscal famoso que se llamaba Cátulo, como el poeta. Pero Cátulo quiere decir algo así como perrete en latín, aparte de otras cosas. Entonces quiere decir como perrete. Entonces estaba el fiscal en un juicio, pues era de malversación, ¿no? Que no sé si eso se puede decir ya, pero
sí, sí, sí.
todavía se puede decir malversación, vale. Entonces, esto, pues estaban en un juicio por malversación y estaba él en pleno discurso y el abogado defensor le interrumpió. Le interrumpe y le dice, ¿por qué estás ladrando, perrete? O sea, le dijo, ¿por qué estás ladrando, Cátulo? Sí. ¿No? Y entonces se quedó todo el mundo helado y Cátulo, más rápido que la sombra de Lucky Luke, contestó, mientras señalaba al acusado, porque estoy viendo un ladrón.
Directamente.
Todo el mundo se rió, jo, 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 no. Obviamente perdió el juicio el abogado defensor, al cual no sabemos si le fueron a contratar otra vez. Y ahí pues es un ejemplo de cómo utilizar esa sutileza, ese humor, esa agudeza y todo eso. ¿Por qué estás ladrando? Porque veo un ladrón. ¿Sabes? Y se desmontó todo.
Ladrar, ladrón, bueno, es un buen ejemplo, como sí, dices, sí. de utilizar la risa o la
y
broma.
Porque es un perro, claro, un perro ladra porque ve al ladrón.
Cuando viene claro. el ladrón, sí, sí, claro, sí. y tú te acercas a una casa y, ojo, aquí vive un perro, ¿no? Sí, y ya dices, aquí no puedo
canem,
entrar.
Cabe canem, que decíamos en Roma antigua.
De ahí sí. la agudeza, entonces.
Así es. Y luego, pues bueno, es que ahí es un buen ejemplo. Porque mira, Cicerón, por ejemplo, también nos lamenta, él se lamenta, porque en este sentido sí que era carcano, uh-huh. de que en sus tiempos ya se ha perdido ese humor urbanum, penetrante e irónico, y que ha sido sustituido más pues por el chabacano, el de mimos y escurray, que querría decir algo así como bufones. Pero nos dejó varias agudezas urbanas, no necesariamente en juicio, sino una vez, por ejemplo, que vio a su yerno Léntulo, que era muy bajito, vestido por primera vez con un uniforme militar y que por lo visto le quedaba fatal, y especialmente la larga espada de caballería. Entonces parece ser que Cicerón lo vio y dijo, a ver, ¿quién ha atado a mi yerno a la espada?
Oye, lo del mal gusto sigue ocurriendo siglos de después. Hay sí. gente que no tiene
Seguimos
buen gusto a la hora de hacer humor.
Del humor de mal gusto, sí, sí, sí. O sea, que nada ha cambiado en eso tampoco.
¿Y hay más ejemplos?
Muchos, muchos. Me cuentan que un día estaba en una fiesta de cumpleaños de una señora que se quitaba años y que, como los invitados se sonreían de la edad que la dama decía cumplir y festejar, pues ella muy digna afirmó. Dice, pues preguntadle a Cicerón la edad que yo tengo, porque ya sabéis que Cicerón nunca miente. Y se acercaron a Cicerón y Cicerón contestó, es verdad, os aseguro que desde que la conozco hace años siempre ha dicho la misma cifra.
¿Cierto? ¿No miente?
No, y también un amigo suyo que también se quitaba años, porque los chicos también se quitan años, desde entonces, parece ser que le contestó un día, dice, de modo que cuando íbamos juntos al colegio, ¿tú todavía no habías nacido?
Bueno, está claro que este personaje tan fascinante de la historia romana no dejaba títere con cabeza.
No, claro que no. Fíjate que incluso se metía con su hermano Quinto Cicerón fue general con César en la Galia y también uh-huh. era bajito. Y le presentaron un busto de Quinto, y, pues un premio, ¿no? De fíjate aquí, wow, el general Quinto Cicerón, todo marcial y tal. Y Cicerón, tras contemplar el retrato, afirmó, dice, es curioso, mi hermano cuando es su mitad, cuando es su busto, es más grande que cuando está entero.
¿Sabes a quién me recuerda de personajes así que son ciertamente cínicos o uh-huh. irónicos?
Uh-huh.
Al escritor Oscar Wilde. Pero pues claro, sí. esto era mucho antes, 1800 años antes.
Sí, la verdad es que sí, porque además de Cicerón hay también muchas frases cortas muy que yo creo que las podía haber firmado Oscar Wilde perfectamente, como hay una esta que dice, si quieres ser viejo mucho tiempo, hazte viejo pronto.
Claro, bueno.
Solo podía, lo dijo Cicerón, pero lo podía haber dicho Wilde perfectamente.
De esos también tenemos muchos, ¿eh? Sí. La edad no la va marcando los años que vamos cumpliendo, sino también lo que sentimos. Así y hay es. Gente joven muy vieja y gente que es mayor muy joven.
Así es, afortunadamente.
Pues sabe, Paco, ¿eh? Nos has dado una alegría dándonos a conocer esta nueva faceta de Cicerón, quizás más humana. El Cicerón que hacía bromas, el Cicerón que se reía hasta de su sombra.
Así es que se reía de sí mismo, para empezar. Dice, una vez se casó con una jovencita y sus amigos le criticaron por no haber elegido una mujer mayor o con más experiencia.
No, envidia.
También puede ser. Dicen que a estos reproches parece ser que contestó. Dice, no os preocupéis, mañana los dos ya tendremos bastante experiencia.
Bueno, pues me ha encantado. Gracias, Paco, autor del libro Crónica Rosa Rosa, ¿eh? Lo podemos encontrar en todas las librerías y plataformas. Es una manera divertida y acercarnos a la historia de los romanos.
Vale, Beatriz, valete omnes, amigos romanos.
Hasta otro día.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡4 millones!
Este viernes vamos a por el gordo.
Desde las 8:30 de la mañana, emocionate con el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Y si te toca,
pues yo me cogería a la familia y me los llevaría a Nueva York.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y comprueba si tu décimo está premiado.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada. Porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La esperanza de vida aumenta en España. De media vamos a llegar hasta los 85 años y esto desde luego es una buena noticia, aunque tiene un pero. A la par también aumenta el número de casos de cáncer y es que el envejecimiento y los tumores van de la mano. Unas cifras. En 2020 más de 18 millones de personas fueron diagnosticadas con algún tumor. Se estima que para el 2040 sean 25 millones. Estos números pueden dar yuyu, pero escucha estos otros. En la década de los 70 en Estados Unidos, la tasa de supervivencia rondaba los 2,5 millones. Ahora se acerca a los 20 solo en este país. Tratamientos innovadores, fármacos más eficaces, la importancia de la prevención, la investigación, están ganando la batalla a la enfermedad. Entonces, ¿por qué el mundo se detiene cuando se diagnostica un cáncer? La vida del paciente se frena en seco, también la vida de su familia. Tengo el placer de saludar esta mañana en fin de semana al científico español Juan Fueyo. Él lleva más de 25 años investigando el cáncer en la MD Anderson Cancer Center de Houston. Y esto da una eminencia en ese campo, en el campo oncológico. Doctor Juan Fueyo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Beatriz. Buenos días desde Houston. Muy bien, encantado de estar en tu programa.
Igualmente. Bueno, por las cifras que acabo de contar al comienzo, ¿podemos afirmar que el cáncer ha dejado de ser una enfermedad letal?
Sí, en la mayoría de los casos sí. Entonces, no solo eso, sino que también es prevenible. El 50% de los casos, más o menos, podrían ser prevenibles también. O sea, que le estamos ganando, digamos, la batalla al cáncer. Hace muchas décadas, ¿no?, ya de que cuando a veces el médico te decía tienes cáncer, es lo único que te podía dar, esta palabra, ¿no? Pero luego, poco a poco, todo ha ido cambiando y realmente ahora, como tú has mencionado al principio, la cantidad de tratamientos que existen y las posibilidades que tienen los pacientes de cáncer son fantásticas. Estamos viviendo una auténtica época de Pericles en lo del cáncer. Tienes razón.
Aún así, lo cierto es que la vida de una persona a la que se le diagnostica cáncer da un vuelco, se frena en seco. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, viene un tsunami emocional, ¿no? Cuando el mundo se detiene, ¿no? Es el título del libro, pero también el subtítulo del libro es Del mito a la esperanza, ¿no? Yo creo que le paraliza el mito del cáncer, el cáncer como metáfora, el cáncer como epítome del mal. Hablamos de que el terrorismo es el cáncer de la sociedad, ¿no? O que incluso Susan Sontag, que criticó las metáforas, hablaba de que cuando la guerra de Vietnam, que quizás la raza blanca era el cáncer de la humanidad. Todo lo que es malo le ponemos el apelativo de cáncer y esto lleva en el inconsciente colectivo, ¿no? Esta idea de cuando te dicen tienes un cáncer, piensas que tienes lo peor del mundo. En realidad se trata de una enfermedad más y una enfermedad, repetimos otra vez, para la que existen tratamientos y, bueno, pues por ejemplo en el cáncer de mama hay 70% de supervivientes, ¿no? O sea que no, ya no hay que... El mundo se te detiene en el momento que te lo dicen, te da mucha rabia, muchas veces sentimiento de culpabilidad y enseguida tienes que buscar información y el mundo se tiene que poner a moverse otra vez para ti.
Desde luego el título del libro dice mucho, ¿no? Cuando el mundo se detiene... Cáncer, del mito a la esperanza. Defiendes que hay que enfrentarse al cáncer de la mano de la medicina, de los tratamientos. ¿Debemos la sociedad eliminar los estigmas, los eufemismos y no hablar de vencedores? Porque hablar de vencedores implica también que de alguna manera hay unos vencidos y es bastante injusto, ¿no?
Eso es, ahí tienes, bueno, Beatriz, le has dado de lleno, tienes toda la razón. O sea, cuando hablamos de que alguien gana la batalla contra el cáncer, parece que el que no le va tan bien el tratamiento, ¿no? Pues parece que no ha hecho lo suficiente, que no ha peleado lo suficiente. Es curioso, en una entrevista de radio el otro día también, ¿no? En otro programa, después de la entrevista hablé con uno de los presentadores y él me dijo que todavía su madre había fallecido de cáncer y que todavía les quedaba esa duda de si su madre había hecho lo suficiente, ¿sabes? No, los pacientes siempre hacen lo suficiente. Quizás los que no hacemos lo suficiente somos los médicos o los científicos, que no podemos dar todavía un tratamiento súper eficaz para todos los pacientes. Pero luego, el cáncer ni es un fracaso moral, ni tampoco que te vaya bien el tratamiento es porque has peleado, porque tengas una actitud positiva. No, nada de esto sirve, ¿no? En absoluto. Hay que quitárselo de encima, sí.
Doctor, al principio hablaba de que la esperanza de vida de los españoles es mayor, que está en torno a los 85 años,
Y claro, somos más longevos, pero también hay más casos de cáncer que no dejan de crecer. Yo no sé si se puede relacionar la longevidad con el aumento de esta enfermedad. ¿Es el precio de la evolución o estoy equivocada?
No, no, ahí otra vez. Te has leído el libro, Beatriz. No, no, el cáncer es el coste de la evolución, ¿no? O sea, la evolución funciona porque el ADN tiene metástasis, tiene mutaciones, y con estas mutaciones se generan nuevas especies, ¿no? Entonces, en el individuo, estas mutaciones generan nuevos clones diferentes que en algunos casos evolucionan al cáncer. Realmente el cáncer es uno de los precios que pagamos por la evolución. Luego, la otra cosa también es que el cáncer se relaciona con la edad, ¿no? Y ahora la esperanza de vida será 80 años, pero ya hay gente que está viviendo en España ahora mismo que van a llegar a los 125, a los 130 años, ¿sabes? O sea que sí, cuanto más años tienes, más posibilidades tienes de tener cáncer, al menos por el momento, aunque esto puede cambiar en el futuro.
¿Hablamos de una enfermedad que desaparecerá de la mano de la ciencia y la investigación o vamos a aprender a convivir con ella?
Bueno, sabes, Joan Massagué, que trabaja en un hospital que compite con el mío, ¿no? Él está en Nueva York, decía el otro día en El País que vamos a conseguir convertir al cáncer quizás en una enfermedad crónica. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo tengo diabetes, entonces yo me tomo las pastillas para controlar mi glucosa y de momento la cosa va bien, ¿no? Y yo creo que con el cáncer pasará algo parecido, ¿no? Que de vez en cuando te tienen que hacer una prueba de imagen o un test genético y entonces te darán un tratamiento de unos días y hasta el año que viene, ¿no? O sea, creo que nunca desaparecerá. Las causas del cáncer son muchísimas y las posibilidades de tenerlo también, pero lo podemos llegar a controlar, podrá llegar a dejar de ser una enfermedad letal, ser una enfermedad crónica. Yo creo que sí. Esa es la meta con la que trabajamos todos.
Usted, de hecho, lleva más de 25 años investigando el cáncer. Hablemos con perspectiva, ¿no? ¿Qué sabemos ahora de esa enfermedad que hace 20 años desconocíamos?
Uf, muchísimas cosas. Ya te he dicho lo de la era de Pericles. Es increíble. Estas dos últimas décadas han sido revolucionarias, al menos. Hemos vivido momentos, yo me acuerdo cuando se descubrió el primer medicamento que se llama Gleevec, que tenía una diana molecular clara en algunos tumores líquidos, como las leucemias, etcétera, pues había muchos oncólogos empezaron a hablar de curación. La palabra curación, la palabra que empieza con la letra C, estaba prohibida en el mundo de la oncología, ¿no? Y ahí se empezó a hablar por primera vez de esto. Y después de esta revolución que se llamó de medicina de precisión, vino una segunda revolución, que era la de la inmunoterapia, que todavía ha dado más conocimientos y más esperanza porque podamos controlar la enfermedad. Yo tengo suerte porque Tim Allison, que es el premio Nobel de Medicina por el desarrollo de la inmunoterapia o de una forma de ella, es el jefe de servicio de inmunología aquí en mi hospital, ¿no? Entonces lo he vivido muy de cerca esto. O sea, son dos décadas tremendas y yo creo que las dos siguientes van a ser todavía mejores.
Bueno, se ha llegado a hablar incluso de una vacuna contra el cáncer. ¿Hacia dónde evoluciona la investigación en estos momentos, doctor?
Bueno, ahí, fíjate, la inspiración viene de la COVID, ¿no? Sabes que una de las doctoras que le han dado el Nobel por la vacuna por desarrollar la vacuna del RNA mensajero, o del ARN mensajero, para la COVID, pues están trabajando en tratar de aplicar la misma tecnología para desarrollar vacunas contra el cáncer. En nuestro caso, cuando hablamos de vacunas contra la COVID, hablamos de una inyección que te dan y previene la enfermedad. Aquí en vacunas contra el cáncer probablemente es que cuando tienes el cáncer te darían esta vacuna, entre comillas, y eso sería como un tratamiento, ¿no? O evitaría que el cáncer volviera también. Pero sí, tenemos nueva ilusión gracias a la tecnología desarrollada durante la pandemia de la COVID.
Hay historias de tumores que remiten por sí solos. Que el cuerpo aprendiese a curarse sería la noticia del siglo, ¿no? Entiendo.
Bueno, si podemos hablar de milagros. Hay milagros todavía, sí. Sí, yo creo que, bueno, la inmunoterapia aspira a eso, en realidad. La inmunoterapia aspira a que el sistema inmune sea capaz de descubrir las células del tumor y que el paciente por sí mismo las destruya, ¿no? Es el sueño de los alquimistas de la Edad Media, pero es una cosa que estamos viendo ahora. Y bueno, hasta hace poco, pues bueno, y todavía ahora, hay algunos pacientes con melanomas o con tumores de riñón, por ejemplo, con metástasis o con neuroblastomas, niños con neuroblastomas, que se curan ellos solos de golpe sin que intervenga la medicina, ¿sabes? Y en estos casos pensamos que se deben a que hay una infección concomitante que puede desarrollar una respuesta inmune, o que de alguna manera el sistema inmune del paciente ha reconocido el tumor y se ha curado. Son casos espectaculares para los que la ciencia todavía no tiene una explicación clara, ¿no? Así que entrarían dentro todavía de esa definición que el Vaticano da para los milagros, pero que pensamos que detrás de ella se esconde una activación de la inmunidad, ¿no?, contra los tumores. Uh-huh.
Pues sin lugar a dudas, es un auténtico privilegio contar en fin de semana con el científico español Juan Fueyo, 25 años investigando el cáncer en la MD Anderson Cancer Center de Houston. Y si queremos conocer un poquito más sobre el trabajo que está realizando, podemos adentrarnos en las páginas de Cuando el mundo se detiene, cáncer del mito a la esperanza. Doctor, muchísimas gracias por estar en fin de semana con todos los oyentes de la cadena COPE.
No, gracias, Beatriz. No es la primera vez que estoy en este programa y espero volver pronto, aunque sea necesario escribir otro libro para volver, pero aquí estaremos. Encantado de hablar contigo y ya sabes que hablar de cáncer salva vidas. Así que gracias por dar publicidad al libro y también por permitir hablar de cáncer en estas ondas. Gracias.
Seguro que no hace falta que escriba un libro, aunque estaría muy bien que lo hiciese para que vuelva a fin de semana. Hasta pronto. Buenos días.
Buenos días. Adiós.
En el convento de las esclavas de Santa Rita andan las monjas, dale que dale por la cocina. ¿Qué quieres, niño? ¿Tiene usted dulce de calabaza? Recién salió, da gloria verlos como la escarcha.
Cuando pensamos en los productos que se hacen en los conventos en estas fechas navideñas, lo primero que se nos viene a la cabeza seguro que son los alfajores, los roscos de vino, los mazapanes, los polvorones mantecados, manjares que cada año venden las monjas del convento de las Carmelitas de Granada, que en los últimos meses han visto cómo los gastos de su convento subían cada vez más y se les hacía muy difícil pagar los recibos cuando llegaban. Así que pensaron, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y se reinventaron por completo, por cierto. Se han convertido en auténticas emprendedoras y ahora, además de todos esos productos, cocinan sushi para llevar. En este convento de Granada, que se encuentra en las cercanías del barrio de Realejo, viven 7 monjas, 2 españolas y 5 filipinas. La priora es la hermana María Dolores. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo está?
Sí, buenos días, nos de Dios. Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, cuéntenos, porque yo lo he podido resumir, pero ¿cómo es ese momento en el que deciden empezar a hacer sushi y de quién fue realmente la idea?
Sí, bueno, pues ya casi lo ha dicho usted, porque llegaban las facturas y tuvimos una pequeña obra, teníamos un poquito de dinero ahorrado, se gastó entero en la obra y ya llegaban las facturas y no teníamos bastante para pagar. Entonces la hermana filipina, viendo que con los dulces se ganaba poco, luego que de junio a septiembre no se vende nada, pues dijeron, ¿por qué no empezamos a hacer las comidas asiáticas, las comidas de ella, de Filipinas, a ver la suerte que hay? Y la verdad es que hemos tenido suerte, claro, han hecho mucha propaganda ustedes. Entre
suerte y mucho éxito, pero yo no sé si les ha costado mucho aprender otro tipo de cocina, cuéntenos.
No, porque la verdad, ellas son las que hacen las comidas. Nosotras ayudamos un poquito en partir las verduras, en fregar, que hay mucho que fregar, en atender el torno, ahora sobre todo con los dulces, vienen a por comidas y llevan también dulces. Entonces, cada una estamos en unas cosas.
Uh-huh. Y además del sushi, ¿qué otros productos orientales se cocinan?
Hay muchas comidas que yo no se las puedo decir porque están en inglés y no se hace pollo, se hace costilla, carne de cerdo también, pero al estilo de ella, no español, uh-huh. Nada español. Muy, muy bueno todo, muy bueno la verdad.
Eso le iba a preguntar, esto ha sido muy revolucionario en el convento. ¿A usted le gusta la comida asiática?
A mí me cuesta un poquito trabajo comérmela porque no estoy acostumbrada, como es normal, pero sí, yo como un poquito de todo, claro. En vez de comer más, como un poquito menos.
Bueno,
pero
y cuéntenos, sí, lo como todo. ¿Cómo funciona ese sistema de comida asiática para llevar en su convento? Los vecinos, entiendo que de Granada lo saben, les hacen los pedidos, se acercan al convento, ¿cómo es?
Nosotros tenemos comida, nada más que entrar al convento, en el mismo portal, pero dentro, todas las comidas con un número de teléfono. con ese número, en vez de llamar por teléfono, tenemos dicho que pongan por WhatsApp, pidan lo que quieran, que pongan el nombre de la persona y cuando van a venir a recogerlo. Y entonces así nos apañamos, porque nosotras tenemos las horas de coro, que esas no las podemos dejar por trabajar, por supuesto, y no las dejamos. Entonces la hermana que está encargada del teléfono ese y de la cocina, por la mañana temprano, coge y ve las llamadas que hay. Y entonces ya llama ella a las personas y queda con la hora que sea para que vengan a recogerlo.
En estos últimos meses se han hecho tan conocidas que incluso les han propuesto participar en un concurso. ¿En qué concurso? No sé si ustedes se imaginaban tal repercusión, cuéntenos.
No, por Dios, no, ¿cómo no íbamos a imaginar eso? Y además dije que no, que nosotras somos monjas de clausura. Me dijeron, hay un sacerdote. Digo, bueno, el sacerdote podrá hacerlo como es normal, lo hacía porque necesitaba dinero para su parroquia. Me dijeron después, digo, pero nosotras no, además nosotras queremos seguir viviendo como pobres, como los pobres, pero por lo menos tener para pagar lo necesario, no aspiramos a más.
Hablamos de un convento que es un edificio muy grande, se hicieron unas obras, porque claro, esto exige un mantenimiento, ¿no?, para que no se venga abajo, y ese mantenimiento es muy costoso. Es muy difícil, ¿verdad?, mantenerlo con los gastos ordinarios que tienen ustedes.
Pues la verdad es que sí, que cuando hay que hacer alguna obra así como esta que hemos hecho ahora, que no es que haya sido mucho, ha sido cambiar los suelos de un patio y las escaleras de la iglesia, porque también estaban muy mal, en muy malas condiciones, pero claro, el poco dinero que la comunidad tenía, pues se fue.
En los últimos años también han abierto las puertas al turismo. ¿Organizan visitas a su convento?
Tenemos visitas guiadas. Nosotras no enseñamos lo que es las salas que tenemos para que las vean las personas, sino que tenemos el director del museo, que es el que lo va con las personas, lo va enseñando, lo hace muy bien porque está muy preparado. Y sí, ahora en este tiempo estamos teniendo también más visitas, no sé si por las comidas, que también al venir a por las comidas ven que tenemos el museo. Porque la verdad es que nosotras estamos muy en el centro de Granada, pero escondida, porque es una calle que es peatonal y no casi nadie sabía que estábamos aquí, o muy pocas personas.
Bueno, pues desde luego esto ha sido, entiendo que una alegría. Lo importante es que pueda seguir manteniéndose abierto ese convento en condiciones óptimas. El costo de la vida sube para todos, también sube en el convento de las Carmelitas de Granada, y para subsistir se han reinventado, y como contaba al principio, cocinando sushi para llevar. Me despido ya de la priora, de la hermana María Dolores, deseándole a usted y a todas las hermanas una muy feliz Navidad. Gracias por atender la llamada y la curiosidad de fin de semana. Buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
En 8 minutos vamos a llegar a las 2 del mediodía, una hora menos en Canarias. Hoy estamos hablando con los oyentes de fin de semana sobre esos recuerdos que tienen tan arraigados, Laura, con el día de la lotería. Y es que quedan muy poquitos días. El próximo viernes estaremos todos pendientes de los bombos.
Y hemos dado la diana porque hemos encontrado a la ganadora del gordo.
A mí me tocó una vez el gordo de Navidad y fue súper emocionante. Me fui a recoger a mis hijos al colegio y estando esperando llegó mi madre desencajada y le digo, ¿qué pasa? ¿Que nos ha tocado la lotería o qué? Y me dijo, sí, hija. Y ya no me esperé, me subí a recoger a mi hijo y le dije a la señorita que me lo llevo ya, que me ha tocado la lotería, me ha tocado el gordo. Cuando bajé de la clase en el patio, se había enterado todo el mundo ya, y yo soy fallera, y en la falla se enteró todo el mundo, vino todo el mundo, mi padre tenía un bar, se llenó de gente a felicitarnos.
¡Qué alegría, ¿verdad?
Es que ese momento de alegría, de tal, ¿solo te lo da la lotería de Navidad?
Bueno,
yo creo.
Otras cosas también.
Bueno, sí, me refiero en cuanto a premios, en cuanto a loterías, porque tú te puedes tocar el sorteo normal de la lotería o de tal, y pasa como más desapercibido. Pero aquí es como que hacemos una fiesta nacional.
Eso es verdad.
Eso.
Una pregunta, Laura. Si el viernes te toca el gordo, ¿tú el sábado estás trabajando?
Sí.
Bueno, menos mal.
Sí, porque ¿qué vamos a hacer sin la radio? ¿Qué se hace sin la radio? Nada.
La vida es la radio.
Total.
Y la radio está para contar la vida. ¿No te parece?
Exactamente, exactamente. Pues hay que vivir aquí, en la COPE.
y que estén conectados siempre. Es. Van a estar bien informados y bien arropados desde fin de semana. Muchísimas gracias por habernos dejado formar parte de su vida en esta mañana de domingo. Vamos a despedirnos todo el equipo de fin de semana con Cristina López Slistín, Marcia Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García en el control, Natalia Escobar y en control central, Fernando Rodríguez. Recibe el saludo de Beatriz Persotín. ¡Feliz domingo!
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esto me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con unos ibéricos de bellota y marisco gallego acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo. Aunque si somos muchos, lo cojo en platos preparados que están buenísimos. Ah, y el postre del Club del Gourmet. Un panetone con crema de pistacho, ¡buf!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR! ¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
La casilla de la Iglesia en la declaración de la renta cosechó el pasado ejercicio cifras récord, con aumentos en 16 de las 17 comunidades autónomas, según los datos provisionales presentados esta semana por la Conferencia Episcopal. La cifra recaudada por esta vía se acerca a los 40 millones de euros, cantidad que representa algo menos de la cuarta parte de los ingresos totales de la Iglesia, pero que resulta de importancia vital para las diócesis de menor tamaño y capacidad recaudatoria. Para financiar a estas diócesis más pequeñas pequeñas y rurales, existe además el denominado Fondo Común Interdiocesano, que contará en 2024 con cerca de 330 millones. Se trata de un considerable aumento que va a ser posible gracias a la mayor recaudación por medio de colectas, un indicador de que van calando los mensajes sobre la corresponsabilidad de todos los fieles y la necesidad de contribuir al sostenimiento de la Iglesia. La cifra menos positiva es que se mantiene un alto porcentaje de personas que no marcan en su declaración la casilla de la Iglesia ni la de fines sociales, cerca de 4 de cada 10. Las cifras se mantienen estables, a pesar del esfuerzo en la divulgación sobre la importancia de un gesto que no supone un coste para el contribuyente y que reporta importantes beneficios sociales. El mensaje es claro. Hace falta seguir divulgando más y mejor la labor que lleva a cabo la Iglesia en beneficio de todos, gracias al compromiso de millones de bautizados.